Mimbu Podcast, información ciudadana inclusiva y con enfoque de género del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta plataforma de contenidos que el Mimbu comparte con la ciudadanía para abordar temas de interés social, habitacional y urbano. En este podcast vamos a abordar una temática de alcance mundial, pero que la vamos a circunscribir a lo que ocurre en nuestra sociedad, específicamente a partir de los primeros resultados que estamos conociendo del censo aplicado al año 2024 y que dan cuenta de la situación que Chile está experimentando en materia de envejecimiento poblacional acelerado. Y si bien se ha avanzado la preparación, se requiere de un mayor esfuerzo para abordar lo que este desafío nos plantea como sociedad. Para hablar sobre esta materia nos encontramos con la encargada del equipo de inclusión del Centro de Estudios Ciudad y Territorio, Catherine Ortega Yanca, y también con dos personas especialistas en esta materia, con la doctora médica, magíster en salud pública de la Universidad de Chile y candidata máster en soledad y vida plena de la Universidad Central de Cataluña,
Mónica Nivelo Clavijo,
y también con el doctor especialista en salud pública, Marco Cornejo Valle. Ambos son profesionales que integran la red transdisciplinaria de la Universidad de Chile sobre envejecimiento. Espero haber abordado bien sus títulos, que son bastante largos, así que les doy la más cordial bienvenida a este espacio.
Muchas gracias, Alejandro.
Sí, gracias, Alejandro.
Vamos a partir preguntando cómo se enfrenta en términos concretos y transdisciplinarios la situación que experimenta Chile y que avanza hacia un envejecimiento en su sociedad.
Por lo menos en el mundo académico, ¿no? Específicamente en nuestra universidad, hace algunos años, alrededor 2013-2014, armamos con un grupo de académicos de distintas facultades, interdisciplinario y transdisciplinario, al abordar el problema del envejecimiento, porque podríamos decir como que Chile envejeció muy rápidamente, porque Europa se tardó entre 70 y 100 años en envejecer y Chile en cambio envejeció en 10 años, en una década, ¿ya? Así abruptamente. Y entonces fue algo que casi nos pilló desprevenidos, ¿no? Y entonces desde la academia tratamos de dar una respuesta, ¿no?, a las problemáticas de nuestra sociedad actual.
Sí, yo creo que es relevante traer a colación lo que justamente usted introduce, Alejandro, el tema del censo. Es decir, cómo el disponer de información actualizada del perfil demográfico de Chile es un tema básico para poder diagnosticar cómo estamos y hacia dónde dirigimos las fuerzas y las institucionalidades del Estado, ¿no? De manera de respuesta a esta nueva realidad que implica que una de cada cinco personas en Chile tiene 60 o más años, ¿no? Y ese dato ha ido aumentando de manera acelerada, como señalaba la doctora Nivelo, pero nuestro Estado y la protección social que debiera de alguna manera brindar, o la organización que debiera dar para dar respuesta a este fenómeno demográfico que va acompañado de un fenómeno epidemiológico también que podemos discutir, debemos seguir enfrentando desafíos importantes para dar respuestas adecuadas a las necesidades de las personas mayores y del país en general.
Y desde acá, desde el Ministerio, también pensando en cómo se mira desde una perspectiva transdisciplinar, yo creo que es clave que todos los funcionarios y funcionarias que trabajamos en el Ministerio tengamos claro que tenemos que trabajar desde las distintas profesiones, ¿cierto?, de las distintas experiencias, de las distintas unidades, divisiones que conforman también este ministerio, trabajar juntos, porque en el fondo hay una mirada social, ¿cierto? Hay un cambio importante que afecta socialmente a la población y que nosotros, que somos la institución que vamos generando, construyendo ciudades, generando cierto territorio más sustentable o no, ¿cierto? Va a depender de cómo lo vayamos haciendo. Tenemos que tener una mirada donde todos podamos, en el fondo, aportar a que se generen mejores condiciones de vida para toda la ciudadanía, para todas las personas, en realidad, que habitan el territorio, pensando siempre desde el curso de vida. Y en el envejecimiento es clave que podamos también mirar cuáles son las barreras que tenemos que poder trabajar, desde la comunicación, desde el acceso a la información hasta una obra. Creo que es como todas las disciplinas acá estamos como convocados a participar.
Y en esa línea que dices tú, nosotros nos planteamos la transdisciplina no solamente desde lo disciplinar, no solo desde lo académico, sino que a esto del trans que va más allá de las disciplinas, ¿no? Es decir, nuestro enfoque también incluye la participación de la comunidad, ¿no? De las personas que construyen también su territorio. Y entonces, en ese sentido, es que nuestra red hace anualmente una escuela de envejecimiento, ¿no? Donde participa la comunidad. Entonces, las comunidades de adultos mayores, que es la que más ha participado, pero ya han comenzado también lo intergeneracional, jóvenes interesados, y entonces se transmite, se informa, ¿no? Para bajar estas barreras, ¿no? Por lo menos alguna en lo comunicacional, y hacemos también ese, que sea un espacio de divulgación de los nuevos conocimientos que la academia está produciendo, para que la comunidad esté al tanto y esté más preparada también para participar en las decisiones de la construcción de este territorio.
A partir de lo que usted señala, doctora Mónica, ¿cómo vemos hoy día a nivel país a los baby boomers, a las personas nacidas entre 1946 y 1964 aproximadamente?
Sí. Según... Precisamente, los actuales adultos mayores, la cohorte, la generación que está sobre los 60 años, ¿no? Y con toda la tecnología que aparece en los años 50 y 60, precisamente post Segunda Guerra, las formas de organizarse, ¿no?, permitieron que este boom de niños que nació, además, mueran menos de las tasas de mortalidad previas. Y entonces, esa famosa pirámide poblacional que solíamos ver, que era con una punta muy estrecha y una base muy ancha, pasó a convertirse en edificio, ¿no? Como que la gente, los niños no morían. En el mundo en general y en Chile en particular, ¿no? Y para cada etapa del ciclo vital hemos hecho un análisis y hemos visto que el Chile de ese momento tiene mejor sistema de salud. Chile es el segundo país del mundo que crea un sistema de salud. Es decir, las cosas se están haciendo ordenadamente para que nazcan más niños y también para que tengan más madres. Baja la tasa de mortalidad materna también, ¿no? Y así en cada etapa del ciclo vital hay mejores espacios para que los niños jueguen, después mejores hogares, mejores escuelas, ¿no? Recordemos la época de los gobiernos radicales, donde gobernar es educar, ¿no? Después, en la época cuando estos baby boomers son adolescentes, también Chile tiene niveles de participación, de formación de los jóvenes y de disfrute también, ¿no? La nueva ola. Y en el mundo es conocido Chile como la república de la gran clase media, ¿no? Entonces, y así, para cada etapa de la vida, en este curso, en este trayecto vital, estas personas van recibiendo, ¿no?, determinantes sociales y en un espacio y en momentos históricos que los fueron marcando, ¿no? Y así hasta llegar a momentos en que también han sido impactados en su salud mental, ¿no? Y en las expectativas que ellos tienen de lo que esperan del Chile que ellos soñaron y del que fueron criados cuando niños o adolescentes o jóvenes, ¿no? Y entonces creo que es importante ahora tener en cuenta esa perspectiva de ese curso de vida, ¿no? En que estas generaciones están más, por decirlo de alguna manera, dentro de una gran diversidad, ¿no?, más habilitadas para la participación social y de lo que, cuáles son sus expectativas de lo que es vivir en comunidad, ¿no? Creo que allí hay una riqueza social, un capital social que Chile tiene, y creo que se podría aprovechar esa riqueza, ¿no?, para poder gestionar los fenómenos que están apareciendo junto con el envejecimiento.
A partir de eso, justamente quería preguntarles a los tres, ¿cómo avanzamos en favor de estas personas mayores y cómo las hacemos parte de este tejido social que se está transformando de alguna manera en términos etarios la sociedad chilena?
Yo quiero rescatar este espacio en el que estamos ahora participando, ¿no? Desde un Ministerio de la Vivienda estamos hablando sobre vejez y envejecimiento, ¿no? Y tiene que ver con aportar de alguna manera uno de los llamados de la década que está transcurriendo ahora, que es la década de envejecimiento saludable que ha convocado la ONU a nivel mundial, ¿no? Y uno de los, hay dos como propósitos o dos líneas de acción que los países, la sociedad y las comunidades y las propias personas deben avanzar, que es cómo enfrentamos, cómo pensamos sobre la vejez, cómo la vivimos y cómo actuamos sobre esta, ¿no? Y por otro lado también, como otro eje, son cuatro, pero los dos que yo quiero acotar es el otro, cómo hacemos, y ahí lo señalaba Catherine, cómo hacemos para fomentar capacidades en las personas mayores.
Desde el punto de vista de lo que estamos haciendo también en el Ministerio, creo que es importante reconocer cómo, por ejemplo, programas como Quiero Mi Barrio rescata también la historia de los territorios, lo que ocurrió, ¿cierto?, allí, cómo también desde la gestión de riesgo de desastre también tenemos que ir reconociendo qué pasó tiempos atrás y que hoy día podrían volver a pasar. Entonces, yo creo que es importante escuchar, dar ese espacio de participación a las personas mayores. Es una riqueza, yo creo, muy importante que tenemos que poder nosotros rescatar dentro del quehacer que está haciendo el Ministerio, desde el área de participación, de cómo estamos incorporando hoy día también su visión en los proyectos que se están desarrollando, tanto en lo habitacional como en lo urbano. Creo que es importante que podamos ir reconociendo que tenemos que saber escuchar qué necesitan, observar también qué necesitan, conversar también con ellos respecto de qué es lo que funcionó quizás antes y podría funcionar hoy día, qué es lo nuevo que necesitan. La expectativa de vida también, cierto, aumentó. Entonces, hay nuevas necesidades, hay distintos tipos de personas mayores. Y por otro lado, creo que es importante esta discusión que podamos tener, estos diálogos en realidad, tanto con las comunidades, también con la academia, para que podamos ir pensando también en conjunto en este desafío que nos plantea cierto estos nuevos escenarios.
En ese sentido, Catherine, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está trabajando en varias aristas en la materia de cómo desarrollamos proyectos habitacionales, cómo desarrollamos proyectos urbanos. ¿Nos puedes contar brevemente cuáles son y qué proyecciones tienen a nivel ministerial?
Sí, hoy día el Ministerio está trabajando desde el ámbito como del acceso en realidad a la vivienda, distintas líneas, ¿cierto?, de trabajo. Una de ellas tiene que ver con, específico para las personas mayores, con las viviendas tuteladas, que es una iniciativa que piensa en las personas que tienen nivel de autonomía y que pueden acceder a vivir en un tipo de proyecto de vivienda, que esto se trabaja en un convenio con SENAMA, ¿cierto? El Ministerio ahí tiene un convenio con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y lo que busca es dar una solución integral, ¿cierto?, a una persona que está en una etapa mayor de 65 años, y lo mismo está ocurriendo, ¿cierto?, a través de una estrategia también que tiene de línea de trabajo, que es los ELEAM, que es otra forma que en el fondo apoya a aquellas personas que están quizás con nivel mayor o con menor autonomía y que requieren más apoyo del Estado en esa línea. Y además está hoy día en curso, por lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, bueno, el llamado especial del subsidio de arriendo. Es una medida que ha tomado el Ministerio, es una medida afirmativa que ha tomado el Ministerio para abordar la situación de la necesidad habitacional de las personas mayores. Y además, bueno, hay otras consideraciones que tienen los programas habitacionales y siempre se está revisando cuáles son las medidas que se tienen que adecuar para que puedan acceder las personas mayores a los programas habitacionales. Y en materia de ciudad, bueno, hay varias medidas que están asociadas por lo general a la accesibilidad universal también, que piensa justo en que se tienen que adaptar ciertas condiciones para que todas las personas puedan circular sin ninguna dificultad. Creo que eso es como las materias que está abordando el Ministerio, y la participación, o sea, los espacios de trabajo que se desarrollan a nivel de participación. Por lo general también hay mucha concurrencia de personas mayores.
Hay un trabajo social importante que está realizando el Ministerio en la actual administración en materia de generar este tejido social entre diversas tipos de personas ciudadanas, pero también entre diversas generaciones, que se vayan como transmitiendo este conocimiento instalado en personas mayores y que también se vayan escuchando las propuestas nuevas de personas más jóvenes. Y en particular también el plan de emergencia habitacional da cuenta de estas diversas soluciones habitacionales que señala Catherine. Y me gustaría mencionar, para ir cerrando un poco este podcast, me gustaría mencionar uno de los datos interesantes que arrojan estos primeros resultados del Censo 24, es que, como mencionábamos al principio, Valparaíso, una ciudad que entre cerros, donde hay mucha escalera, donde hay pocos ascensores, presenta uno de los índices de envejecimiento más importantes a nivel país. ¿Qué opinión le merece a usted este dato?
Bueno, ahí uno puede ver la necesidad de lo transdisciplinario, ¿no? Porque en algo muy biológico, podríamos decir, como son las caídas, que la fragilidad, que es un, digamos, fenómeno que se estudian mucho en el envejecimiento en el mundo médico, ¿no? Tienen que ver también, no solamente con la fragilidad de las personas, sino también con el ambiente construido, ¿no? Cómo están los espacios seguros, con algo tan simple como las veredas, ¿no? Las calles. Se sabe que entre 20 y 24% de las caídas tienen que ver con el espacio. Y entonces eso produce patología, podríamos decir, en la necesidad de nuevas atenciones, de cirugías de cadera, con toda la cascada que eso significa de llegar a fragilidad.
Me hizo mucho sentido lo que señalaba Catherine, ¿no? Las adecuaciones que a lo mejor los modelos de construcción y de habitabilidad tienen que ser adaptados a la realidad. Nuestro país es tan diverso, además, geográficamente, y la topografía de las ciudades de alguna manera, ¿no? Por tanto, yo creo que también es un desafío que hay que enfrentar ahí, cómo se va adaptando el tema urbanístico a las características propias de las personas que habitan esos lugares, ¿no? Y un ejemplo claro es lo que ha señalado Alejandro, Valparaíso, ¿no?
Creo que es importante también decir, cuando siempre hablamos de interseccionalidad como un tema, que puede ser un concepto que puede resonar así como extraño, pero en el fondo lo que nos convoca ahí a mirar cómo se superponen distintas capas de vulnerabilidad, ¿cierto? Que van generando al final a una persona que esté en una situación de mayor desventaja que otra. Y no es lo mismo quizás ser una persona mayor en el mundo urbano, en una capital regional, que ser además una persona mayor que vive en una localidad lejana o que vive, cierto, en una comuna donde todo es más, bueno, es rural. Entonces ahí la accesibilidad es más difícil, llegar a con servicios es más difícil. Entonces creo que hay que mirar, tenemos ese gran desafío de cómo llegar más rápido quizás con soluciones más pertinentes.
Sin duda, esta temática es un desafío a nivel país y que tiene que ver no solamente con el Ministerio de Vivienda, sino que con el Estado en general, pero también con la academia, con los distintos tipos de disciplinas que tienen relación con esta materia, pero que vamos a ir descubriendo conforme vayamos avanzando en la generación de conocimiento sobre esta realidad que nos afecta como país. Yo le quiero dar las gracias por haber asistido a este podcast, a la doctora
Mónica Nivelo Clavijo
y a Marco Cornejo Valle, en particular a ellos, porque son docentes de la Universidad de Chile e integrantes de la red transdisciplinaria de esta casa de estudios sobre envejecimiento. Y también, por supuesto, a nuestra compañera de labores, Catherine Ortega Yanca, que es la encargada del equipo de inclusión del Centro de Estudios Ciudad y Territorio. Muchas gracias por tu participación.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias Alejandro por esta convocatoria.
Les dejamos invitados a participar en otros podcasts que vamos a ir tratando esta materia. Y por nuestra parte, nos despedimos hasta una próxima edición de Podcast Mismo con información relevante en materia de vivienda y urbanismo. Hasta pronto.
Escucha Mimbu Podcast, otra manera de informar, en www.mimbu.cl.